Arturo Jiménez, de la Secretaría de Relaciones Internacionales del municipio de Paso de los Libres también, y por otras cuestiones importantes, pero vamos a comenzar con este tema que está, podemos decir, muy caliente, como haciendo o parafraseando los títulos que ponían, ¿no es cierto?, desde los medios nacionales. La frontera más caliente, y se ha puesto caliente por esta situación. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Buen día. ¿Cómo anda?
Hola, muy buenos días, Marcelo. Muy buenos días a todo el equipo. ¿Cómo están?
Bueno, estábamos haciendo un poco un reconto de la situación, o sea, parándonos y mirándola un poquitito desde arriba, lo difícil que está en estos momentos para esta gente que está ahí, lo difícil que está para una determinación, porque, a ver, es como en la justicia, ¿no? Si no se tiene muy en cuenta en qué parámetros un fallo puede generar una serie y una cantidad, o sea, un efecto dominó para otras causas, cuando se emite un fallo, ¿no es cierto?, que pueden ingresar a través de ese fallo que sienta un precedente. Dejar ingresar a esta persona sienta un precedente de la cual se desmadra todo lo que está organizando o trata de organizar el gobierno para controlar la entrada del virus al país. Qué difícil situación, ¿no?
Sin lugar a duda, Marcelo, pero lo que tenemos que tener en claro en principio es que por cuestiones humanitarias se va a buscar la forma o la mejor manera de repatriar de alguna manera, ¿no?, por decirlo, a esta gente que está acá intentando cruzar por tierra, digamos. Uh-huh. El punto es que todas las fronteras, que son en total 237, creo que puntos fronterizos por tierra, están cerrados. Uh-huh. O sea, no se van a abrir. Más allá de que estas personas siempre estuvieron sabiendo esa posibilidad de que de un momento a otro se podría complicar el tema de la pandemia, sí. Y en los lugares donde justamente fueron, que son Brasil, que en este caso Brasil acá, los que están en la frontera, pero en otros lugares también de donde las cepas son muy contagiosas, también se tiene en cuenta ese tipo de situaciones, y es por eso que se puso dos únicos lugares para ingresar del exterior, que son Ezeiza y el Aeroparque. Están preparados justamente para poder hacer el test a cada pasajero que ingresa y de esa manera controlar si están o no están infectados del virus y tomar la decisión correspondiente en caso de que haya dado positivo o no. Y los que vienen por Uruguay, bueno, a través del buquebús. Pero esto es claro, esto es justamente por una cuestión superior a las necesidades por ahí individuales de querer salir de vacaciones y de intentar regresar de la manera que el turista quiere. O sea, la mayoría de los turistas que hoy están acá en la frontera salieron a través de Ezeiza o por vuelos a distintos lugares. Al complicarse el regreso por vuelo, las distintas reprogramaciones, ahí fue que tomaron esta decisión de contratar un micro para venir por tierra. Pero sabían de antemano que no se podía cruzar la frontera. Esto no quiere decir que de alguna manera se pueda reprogramar algún vuelo, y bueno, quienes están hoy acá en Paso de los Libres, en el Puente Internacional, tal vez tengan que trasladarse, no sé si a Porto Alegre o se buscará seguramente la manera de que algún vuelo pueda ocuparse de trasladarle nuevamente, claro, hacia la Argentina, ¿no?
Claro, lo que pasa, doctor, es que la situación en particular, por lo que hemos visto nosotros, y ahora estamos intentando aclarar un poquito esta situación, por eso estamos tratando de comunicarnos con el consulado argentino en Brasil, con el consulado brasilero, porque acá en Paso de los Libres, porque la situación de todos los que están ahí no es igual. Hay algunos ciudadanos que son, hay personas brasileras que han vivido aquí en la Argentina y que tienen residencia también en la Argentina que quieren volver. Hay turistas, algunos turistas también. Hay argentinos que han estado trabajando en Brasil, en algún destino, y que hoy en día, ante la situación que se está viviendo, se les complicó, se quedaron sin trabajo, no consiguieron el poder continuar allá su vida. Y bueno, regresan a su país, como le ha pasado a muchísimos, ¿no es cierto? Regresan a su país donde tienen más posibilidades porque tienen familiar y todo lo demás. O sea, son diversas las situaciones. Y la otra situación que se nos plantea, y por eso queremos hablar con Brasil y por ahí es otra, es la situación del regreso. Ellos han quedado como el limbo porque Brasil los dejó salir, ahora no los va a volver a tomar para entrar. O sea, quedaron en una situación como de difícil.
Sí. No, te hago más simple. Sí. Eso se está trabajando a través del consulado con Cancillería. Ambas cancillerías saben cuál es la situación que se encuentran. Claro. Y bueno, la Cancillería, desde la Cancillería brasilera como la Cancillería argentina, tienen mecanismos para buscar la forma de organizar. Lo que pasa es que se vienen un día sábado, Marcelo.
Sí, sí, sí. Sí.
Y sábado y domingo y no trabajan las cancillerías, fundamentalmente no trabajan. Sé que el consulado argentino y en Uruguay los atendió y que el día de ayer, ya lunes, se iba a poner en campaña para tratar de destrabar esta situación.
Sí, 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 sí.
Que vuelvo a repetirte, estamos hablando de Cancillería, estamos hablando de Itamaraty, el Palacio Itamaraty en Brasilia, lo mismo que Cancillería acá en Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sí.
O sea, tienen su tiempo, lamentablemente, tiene su tiempo. Estamos en una situación para nada normal. Y entonces va a llevar un tiempo. Esto es lo desde el conocimiento que yo tengo. Pero que se va a destrabar y lamentablemente van a tener que sumarse de paciencia porque han cometido ese grave riesgo, ¿no? Que es salir de vacaciones cuando el mundo está en pandemia. Y entonces toda tramitación que de por sí es burocrática se torna mucho más difícil. No quiere decir que esto lo van a dejar varado y van a quedar ahí en ese lugar.
Claro.
No, para nada. El consulado está trabajando y es muy probable que se detrae, como sucedieron muchísimos casos que junto con el municipio de acá de nuestra ciudad trabajamos el año pasado para reintegrar familias tanto que vivían acá en Paso de Oro Libre, pero que residían en Uruguayana, como aquellas familias que residían en Uruguayana, que estaban trabajando en Uruguayana, agarra la pandemia, pero residían acá en Paso de Oro Libre, y que pudimos destrabarlo a través de la Cancillería. O sea, necesitan una autorización para que las autoridades brasileras puedan de alguna manera hacerle regresar y que por avión puedan regresar a Ezeiza. El gran inconveniente que el control exhaustivo que se debe hacer para determinar si están o no están con el virus es solamente por Ezeiza. Y bueno, es una decisión que ha tomado el presidente. Por ahí puede resultar traumático para muchos, pero es la única manera de controlar, porque hay que pensar en el bien de todo, en el bien común. Y sí, realmente hay 30.000 argentinos dando vuelta por el mundo, algunos de vacaciones, otros por trabajo, otros por estudio, y que hoy quieren regresar. Y bueno, van a tener que sumarse de paciencia para que todos podamos tener la tranquilidad de que quien ingresa al país está controlado y está hecho con los exámenes necesarios, ¿no?
Claro, por supuesto. Bueno, el tema se centra acá, en esta situación, en la cual primero eran, creo que 50 personas, se sumaron ahora unas 20, 30 personas más que llegaron en los últimos días. Y esta situación, o sea, ¿por dónde se destraba? También hablaron de la justicia federal, todavía no tenemos información, ¿no es cierto?, de que haya alguna determinación o alguna propuesta. Sé que la única, y lo decíamos recién cuando hacíamos un poco abríamos un panorama de cómo era la situación, cómo está la situación acá, y todos los actores que están actuando para poderla destrabar. La justicia federal sí fue enérgica en el tema de que no se cortara más el puente. El puente estuvo cortado con el intenso tráfico de camiones y también la problemática de los camiones y el tránsito vecinal. Estuvieron trabados por el cierre que estas personas habían hecho del puente internacional, y la justicia actuó con gendarmería para que esto no suceda más, o sea, que realmente esto no perjudique una situación, termine perjudicando la otra también, ¿no? No es una situación fácil, no es una situación fácil porque se mezclan muchas cosas. Aparte, estamos en un tiempo difícil, en un tiempo de la política difícil, donde hay que tener los pies sobre la tierra, donde hay que tener la mente fría. Las mentes están muy calientes por el tema político, partidario también. Es un año de elecciones. Toda situación para muchos que ven en la política lo único que importa, más allá de lo humano, más allá de todo lo que encierra la realidad de nuestra vida todos los días, le importa muy poco y hacen manifestaciones o dicen o hacen cosas, ¿no es cierto?, que están totalmente fuera de lugar y que perjudican aún más una situación, ¿no es cierto?, en vez de mejorarla, perjudican. En esto, como dijo el presidente, como dijo el gobernador, tenemos que estar todos juntos trabajando para darle una solución a todos, para cuidar a la ciudadanía, para cuidar a la población, para cuidar a aquellos que hicieron el esfuerzo y se quedaron y la pelearon acá y hoy en día están perjudicados por un montón de situaciones, ¿no es cierto? Algunos que no han podido ni abrir el negocio todavía y
yo
encima...
Yo lo que te puedo contar es que desde el municipio inclusive también se hizo todas las comunicaciones necesarias para que Cancillería, bueno, junto con el consulado argentino en Uruguay, Llana, bueno, busquen la manera de destrabar esto, y bueno, a través de Cancillería seguramente, a través de Cancillería se va a poder se va a poder destrabar, y bueno, tendrán que regresar seguro, eso es lo que estimo yo, por ahí me equivoco, ¿no? Pero lo más probable es que tengan que regresar hasta un punto donde se reprogramen algún vuelo y traiga a todos los compatriotas, pero desde ya también esto hay que dejar claro que todos los pasajes deberán ser solventados por los turistas que están, en este caso, Barabacán, en el puente o en cualquier parte del mundo, ¿no? O sea, los gastos ya no son repatriados y solventados por el Estado como se hacía antes. Ahora tendrán que solventar ellos cada uno. Eso hasta donde nosotros manejamos la información.
Claro, sí.
Pero lo importante es buscar la manera del principio humanista y solidario de tratar de repatriarlo más allá de que se han ido en un momento de mucho riesgo, no en el barrio, no en la ciudad, no en el país, en el mundo hay pandemia, en el mundo, y se agrava la situación y se complica todo y se pone muy complejo situaciones como la de ellos, pero que quede, que seguramente se queden tranquilos que hasta donde nosotros sabemos, sí, ya se están haciendo todas las tramitaciones para buscar la manera de que puedan regresar al país y seguramente lo harán por Ezeiza. Eso es lo que yo estimo.
Porque más allá de ser un tema internacional, de ser un tema federal, de ser un tema de nación y también la injerencia de provincia, ¿no es cierto? Como también lo nombró la directora de Migraciones, Cariñano, cuando hablaba ayer con nosotros aquí, en todos los medios donde estuvo, ¿no es cierto? Que también es potestad del gobierno provincial, que si tiene la infraestructura para poder contenerlos, ellos también pueden habilitar de alguna manera a través de Migraciones, decir, bueno, que los dejen pasar, pero si no tienen esas condiciones, no lo pueden hacer tampoco. O sea, pero la municipalidad es una pata importante en todo esto, porque el puente está en Paso de los Libres. Más allá de que
estamos trabajando desde el mismo día que comenzaron todos los conflictos. Nos hemos reunido, bueno, estuvimos en contacto con todos. Ahí uno no quiere mencionar a todo el mundo, ¿no? Pero hemos estado en contacto con la gente de transporte, con la gente de la aduana, todo para saber cuál es la situación de estas personas. Y buscar la manera de trabar. Lo que se quiere es que ellos puedan regresar, pero van a regresar también de un modo seguro para todos aquellos argentinos que se quedaron en el país y que ante un virus que se propaga de una manera descontrolada y muy contagiosa, necesitamos que quienes regresan al país también se realicen todos y cada uno, ¿no?, se realicen los exámenes correspondientes.
Doctor, bueno, le cambio de tema. Vamos a hablar ahora, bueno, quedó muy claro esto, realmente nos dio un par de títulos también del trabajo que ustedes están realizando para subir a la página, pero por el otro lado también hay un tema y nos salimos de lo que es la pandemia y todo lo demás, vamos a lo que es un tema que a nosotros, Paso de los Libres, nos ocupa y nos preocupa mucho. Zona Franca, parque industrial, un parque industrial que hace muchos años que viene queriendo, parece que ahora está empezando. Hay muchos actores incluidos, la provincia, como actor principal, pero hay varios actores que están trabajando sobre esto, Nación, provincia, en este caso la Paso de los Libres, la municipalidad de Paso de los Libres, es parte importante de todo esto, porque está en su lugar, está la zona franca, es algo que interesa y mucho a esta gestión. ¿Cómo están llevando adelante? Porque sé que usted participa de una comisión que lleva adelante también los estudios y participa de las reuniones. ¿Cómo es todo esto?
Sí, sí. El municipio forma parte del Comité de Vigilancia de la Zona Franca, que se ha creado acá en Paso Libre, que es una zona franca industrial en principio, y que se ha ampliado para que también sea una zona franca de venta de mercaderías al por mayor y al por menor, para que trate la gente de conocer.
Eso es lo realmente que le iba a pedir, doctor, antes de que sí. Se largue con toda la explicación, eso es lo que le iba a pedir. La zona franca, ¿qué encierra? O sea, ¿qué posibilidades encierra para aquellos que están dentro de esta zona franca?
Sí, la zona franca industrial sí. Es la posibilidad de que, bueno, fábricas puedan venir a Paso de los Libres, uh-huh. Al lugar determinado, como parque industrial, para que tengan beneficios, obviamente, supongamos, mejor energía eléctrica a bajo costo, todos los servicios que se puedan brindar que sean a bajo costo para que puedan venir a invertir acá. Sí. Y de esa manera, obviamente, la mano de obra que van a dar va a ser importantísima. Uh-huh. Eso en principio había salido como zona franca industrial. La instalación de fábrica de industria en nuestra ciudad, uh-huh. a fin justamente de que se otorgue mano de obra a la mayoría de los libreños. Uh-huh. Por otra parte, también se amplió eso, esa zona franca ya no es solamente industrial, sino está la posibilidad de que sea una zona franca de venta de mercaderías al por mayor y al por menor, como está, por ejemplo, en Foz de Iguazú, en Iguazú, ahí en la triple frontera. Uh-huh. El beneficio que otorgaría, obviamente, es la instalación de ventas de empresas, ¿no?, que venden al por mayor y al por menor, y la posibilidad cierta y verdadera también que en este caso la comercialización va a necesitar de mano de obra también la mayoría libreña, ¿no? Uh-huh. Y la instalación en determinados lugares, que es generalmente la zona que se quiere que se instalen todos estos cerca del puente, o sea, estamos hablando de zona Palmar, quinta sección uh-huh. Palmar, donde quienes se instalan o quienes vienen a invertir acá, realmente va a causar en la posibilidad que podamos concretar pasado la pandemia, que todo también impide el tema de la pandemia, pero bueno, en la posibilidad, una vez transcurrida la pandemia, tenemos que tener todo listo como para poder que esta gente venga a invertir, y de esa manera, quinta sección Palmar sería la zona más cercana al puente, ¿no? Sería, considero yo, en futuro, un lugar realmente que va a explotarse de una manera increíble, porque, bueno, hay que comenzar a pensar en una urbanización de quinta sección Palmar, donde los servicios tanto de energía, de agua potable, los servicios del municipio, todo deben ser instalados, y por supuesto planificar una urbanización de quinta sección Palmar con la posibilidad de extenderse y pensar a futuro. Todo esto realmente se debe pensar a 10 años, por eso es que cuando se habla de Paso de los Libres 2030, se está pensando en una ciudad que se va a expandir y que sería justamente la concreción del sueño de los libreños de tener la posibilidad de que esto mejore para bien, en el sentido de que vengan empresas a invertir, ¿no? Bueno, pero para esto se ha formado el Comité de Vigilancia de la Zona Franca, donde lo que nosotros, a través de la provincia, está el Ministro de Coordinación, el Ministro de Industria, el Ministro de Energía, todos los comercios y la industria local también están trabajando y representados en este comité, la gente de transporte y de la aduana también integran, y por supuesto el municipio, y trabajar todos en forma conjunta para que esto de una vez por todas se concrete y comiencen a trabajar, y bueno, y por supuesto vengan a invertir tanto fábricas como empresas, generalmente son las multinacionales que vienen a invertir acá, y bueno, de esa manera crear ese gran salto que necesita Paso de Oro Libre, con la concreción de algo tan importante como es la instalación de empresa y, por supuesto, la mano de obra genuina que da a todos los libreños, ¿no?
Por supuesto. La parte que le toca al municipio es la parte logística de una ciudad que brinde la contención también a estas empresas.
Exacto.
Que vengan.
Ese es el punto, y en eso se está trabajando, se está planificando. Hay lugares ya determinados que si bien no está concreto el lugar, pero bueno, hay lugares donde está la posibilidad, no solamente de que se instalen estas empresas, sino de crear también una terminal internacional, que eso también es un sueño que se viene desde hace mucho tiempo hablando, porque hasta el 2013 tenemos una estadística realizada por gente que vino a trabajar justamente en eso, y antes de la pandemia, siempre pensamos antes de la pandemia, ¿no? Los números, por ejemplo, de micros que iban a Brasil y que regresaban, eran aproximadamente en el año entre 10.000 y 12.000 micros. Uh-huh. Bueno, pensando en una terminal internacional a fin de tener todo en ese mismo lugar, no solamente brindar servicio a los distintos colectivos que cruzan la frontera y que se van, sino también hacer todo un ofrecimiento de todo lo que pueda brindar Paso de Oro Libre, realmente va a ser una transformación importantísima. Y en eso se está trabajando, porque necesitamos pensar después de la pandemia, qué es lo que va a pasar.
Por supuesto.
Y para eso hay que seguir trabajando, tenemos que planificar muy bien todo esto, y la zona está determinada, se está trabajando para urbanizarla, uh-huh, y ir comenzando a poner todos los servicios municipales, por supuesto, ¿no? Listo como para que comiencen a trabajar y a ser brindado, ¿no?
Hay una zona que está determinada, la terminal internacional, ¿está determinado también el lugar?
Exactamente, tenemos cerca de 2 o 3 lugares, ajá, donde está la posibilidad de que se instale. Bueno, como son, generalmente son inmuebles de la, sí, Nación, se está buscando la manera también de destrabar en Nación para que le otorguen al municipio, teniendo en cuenta que ya no son utilizados para el fin que en su momento se le había otorgado Nación, ¿no? Ajá. Algunos son parte del ejército, otros son de Vialidad Nacional, y bueno, se busca la manera de destrabar esos lugares porque son estratégicos y están justamente mejor ubicados para brindar este tipo de servicio. Cuando hablamos de una terminal internacional, tenemos que pensar los accesos, cercanía al puente, uh-huh, una serie de requisitos necesarios que justamente es lo que estamos determinando.
Estamos hablando en un periodo del 2000...
Muy pronto muy pronto vamos a tener novedades para poder informar con exactitud el lugar, ¿no?
Claro, estamos hablando del 2030, son 10 años, no es mucho para todo lo que hay que hacer, y en el tiempo, y en día como pasa el tiempo, es muy rápido todo, así que seguramente están acelerados todos estos trámites. Doctor, muchísimas gracias por toda esta información, es importante hablar un poco también del futuro. Nosotros hoy estamos muy centrados por esto de la pandemia, en el día a día, en lo que está pasando, en la cantidad de infectados, en la vacuna, en esto. No podemos mirar más allá quizás de lo máximo un mes, porque estamos ahí en el día a día con todo lo que está sucediendo. Hablar un poco de futuro es un bálsamo, es proyectar, es tener esperanza, y bueno, todo esto que se viene para Libres es tener esperanza para una ciudad que mucho lo necesita. Muchísimas gracias,
Marcelo.
Doctor.
Es lo que decimos, tenemos que cuidarnos entre todos, buscar la manera de que en ese cuidado que tengamos entre todos también tengamos la posibilidad de planificar, porque después de la pandemia también tenemos que seguir trabajando para concretar ese Paso de Oro Libre que todos anhelamos y que realmente está en un lugar estratégico para que pueda dar ese salto de diferente que necesitamos y que hace rato estamos esperando, ¿no?
Bueno, gracias, doctor. Muchísimas gracias por esto. Es realmente importante. Gracias.
Bueno, un abrazo grande y saludo a todo el equipo.
El doctor Edgar Arturo Jiménez. Bueno.